Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Angelito García, ¿cómo vas? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues, madre poco mía. Poco a poco estás peor cada día.
Seguimos tocados, la verdad. Pero bueno, bien merece la pena nuestra protagonista estar aquí, porque ya sabes que yo digo que se ha quedado a nada, a un partido y medio, y además los iba a ganar seguro, de ser la mejor deportista española de toda la historia. Sería sin duda la mejor jugadora de bádminton de la historia. Nadie tiene 2 oros olímpicos y 3 mundiales. Y para mí, si no lo es ya, hubiese sido sin ninguna duda la mejor deportista española de toda la historia. Ahora podríamos abrir el debate pues con Mireia Belmonte, con Teresa Zabel, con Teresa Perales, no sé. Pero yo tengo muy claro que Carolina, superando lo que ha superado, 3 roturas de rodilla, el fallecimiento de su padre, y sobre todo en un deporte donde en España hay 9.000 practicantes y en China se estima que hay 250 millones, pues creo que tiene un poquito más de mérito.
Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo tengo que decir que a esta hora ya estoy con un poco de ojeras, ¿eh? Pero bueno, contenta de poder hablar ya con todos vosotros.
¿A qué hora te sueles dormir? ¿A qué hora te vas a la cama?
Yo normalmente a las 11 ya intento estar dormida.
¿Y levantarte a qué hora?
Pues depende en función de lo que tenga en el día, pero bueno, estos días me estoy despertando a las 8 de la mañana.
O sea, ¿y duermes del tirón? ¿Eres muy dormilona? ¿Duermes tranquilamente
o no? Al ¿no? revés. Qué va. Yo soy de las que tiene el sueño ligero, con un mosquito me despierto, con cualquier ruido de la calle me despierto, si llueve ya no duermo bien, o sea, mal. Sueño malo.
Oye, desde anunciaste tu adiós el lunes, si no me equivoco, ¿no? ¿El lunes fue el anuncio?
No, el 26, fue el jueves.
Sí, pero el lunes hiciste el acto con Iberdrola, ¿no? Iberdrola fue el acto...
El martes
por la mañana, y tomaste un poco la palabra para explicar las razones. Desde entonces no has parado de hablar, has estado concediendo entrevistas y dando todas las explicaciones del mundo. Estarás agotada de que te preguntemos. Yo te quiero preguntar si hay algo que no te han preguntado y te sorprende que no te hayan preguntado. Es decir, llevas dando entrevistas estos días a todas las horas. ¿Hay algo que no te han preguntado? Y dices tú, pero ¿cómo puede ser que no me hayan preguntado esto?
Pues sinceramente es que es lo que tú dices, Juanma, que como me han preguntado tantas cosas, pues ya no sé ni lo que me preguntan unos ni lo que me preguntan otros. De hecho, hay algún día que me paso por mi casa para darle aunque sea un beso a mi pobre madre, y cuando llego a casa le digo, mamá, sinceramente, no tengo ganas de hablar. O sea, te doy un beso, estoy tumbada contigo al lado en el sofá, pero es que no tengo ni ganas de hablar.
Le he metido a ChatGPT que iba a estar esta noche contigo. Le digo, esta noche
a ver, hablar... miedo me da. Venga, a ver.
No. Voy a estar con Carolina Marín. Y lleva toda la semana dando entrevistas. ¿Me podrías decir qué es lo que ha dicho, tal, no sé qué, cuánto? Se lo he puesto así. Y me ha dicho que lo que más has repetido, que está muy quemado ese titular, que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida. Que ese titular está muy quemado, que lo has dicho en todas las entrevistas.
Sí, es que es la verdad. O sea, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
¿Cuánto te costó tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo, porque al fin y al cabo ya lo dije desde que me rompí por última vez la rodilla en París y desde que volví a coger de nuevo la raqueta en abril del año pasado, que al fin y al cabo tenía que ir viendo cómo mi rodilla iba respondiendo, y hasta el último minuto no he sabido exactamente pues cómo estaba, cómo me ha respondido, y hasta el último minuto no he sido capaz de tomar finalmente pues esa decisión.
¿Deberías haberla tomado antes?
No lo sé si la debería de haber tomado antes, no lo creo. La verdad que ya te digo que con lo que menos me quería quedar era con esa espinita clavada de no haberlo podido intentar. Y ya os puedo asegurar que lo he intentado hasta el último minuto, hasta el último momento. Pero finalmente pues no ha podido ser, porque... O sí ha podido ser, porque al fin y al cabo yo he puesto en una balanza lo que para mí es más, lo que priorizo más en mi vida. Y a día de hoy pues está claro que yo creo que en general todos los deportistas vivimos como en esa burbuja, solamente nos enfocamos en entrenar y competir, obcecados en eso, y hay a veces que te tienes que dar cuenta que la salud es lo que te queda para el resto de vida. Y yo ahora mismo en esa balanza pesaba mucho más el lado de la salud que el lado de esa cabezonería por quererlo intentar una vez más y que eso acabara pues de la peor manera posible.
Cuando hablas de salud, ¿te refieres solo a la rodilla o incluyes también la salud mental? El desgaste que supone estar todo el día luchando contra el dolor, contra que si vuelve Carolina, que si no vuelve Carolina, que si es que es la más grande, que seguro que vuelve otra vez.
Van unidas de la mano. Al fin y al cabo, el cuerpo y la cabeza, pues estamos hablando de la misma figura. Entonces, por supuesto que lo primero que he pensado ha sido mi rodilla, eso sin ninguna duda, pero es que cuerpo y mente va unido. Entonces, es lo que tú dices, Juanma, que son muchos días de aguantar mucho dolor, de aguantar pues mucha exigencia que ya una misma se autoimpone y es aguantar pues muchos malos momentos que he tenido en estos últimos años.
Cuando, yo creo que fue a finales del año pasado cuando dijiste que dejabas durante un tiempo las redes sociales, pudo ser en el mes de diciembre aproximadamente o
sí,
por ahí, ¿no?
Sí.
Estuve tentado de mandarte un mensaje y decirte, oye, chapó, vive, estate tranquila y tal. Y luego dije, si precisamente lo que no quiere es que la molestemos. Digo, ¿para qué
no
le voy
pasa
a...?
Nada.
Claro, pero...
Yo estaré agradecida igualmente.
Vale, pero que yo pensé, digo, no, si lo que quiere es estar a su bola, desconectada y no estar pendiente del teléfono. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te estaba pasando con las redes para que te fueras así de esa forma?
Pues me pasó algo bastante fácil y es que en el mes de noviembre yo pasé 3 semanas en las cuales no paraba de ir a eventos. Bueno, 3 semanas de verdad que mi día empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana auténticamente muerta. Muchísima exposición, muchísimos eventos seguidos, reconocimientos, premios, charlas en la cual yo estaba todo el rato expuesta. Apenas tenía tiempo para comer en mi casa. Comía en 10 minutos súper rápido, a lo mejor a veces a las 2, otra vez a las 5 de la tarde, cuando podía tener tiempo. Y luego, por supuesto, que tenía un dolor muy grande en la rodilla y eso me mermaba muchísimo. La gente me preguntaba 50 veces al día cómo estaba, si claro, iba a volver a competir, que me querían ver, competir, que volviera pronto. Y claro, pues una llevaba el dolor por dentro hasta que llegó un momento en el que hablé con mi equipo y dije, no puedo más. O sea, necesito alejarme de esto y pasar tiempo conmigo misma y sobre todo estando tranquila.
¿Y cómo pasaste la Navidad?
La Navidad la pasé, bueno, con dificultades, porque como digo, tenía un dolor muy intenso en esa rodilla, en el menisco interno. Yo sentía como si tuviera un cuchillo clavado. Uy. No podía apenas caminar, me levantaba y me acostaba coja. Apenas pude salir a la calle porque, bueno, entre que no quería estar ya con más gente, solamente me apetecía estar a ratos con mi familia, pero la verdad que tengo que decir que fueron unas Navidades duras también. Entre que yo anímicamente no estaba bien, ese dolor me tenía muy apagada y el 31 pues hubo momentos en los que eché mucho de menos a mi papá y a las 12:30 de la noche, después de comerme las uvas, yo le dije a mi familia que me iba a mi casa y fue una noche dura porque lloré mucho en mi cama echando de menos a mi padre.
Joder. Sí, es que al final las heridas están ahí.
Sí. Y las heridas tardan mucho en curarse.
Y hay algunas que no se van a cerrar nunca. Hay algunas que
yo
no se van a cerrar,
no,
que tenemos que vivir con ellas. O sea, tenemos esa herida y lo que tenemos que hacer es, pues, oye, cuando sangre, limpiarla un poco y a seguir. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Ahora te duele la rodilla o ahora no?
No, ahora no tengo dolor. Ahora puedo caminar como una persona normal. Puedo hacer deporte sin tener dolor, puedo ir al gimnasio, tengo que seguir fortaleciendo la pierna, o sea que por mucho que me haya retirado del bádminton, yo deporte voy a seguir haciendo, más que nada porque me gusta, lo disfruto y sobre todo también porque muscularmente lo necesito. Entonces es un poco una combinación de todo.
¿Cómo queda el bádminton español sin Carolina Marín? Porque parecía que se había abierto, bueno, a partir de ahora el bádminton. Y yo creo
hoy,
que...
Juanma, para apoyarte en un europeo donde normalmente Carolina, sobre todo, ha ganado 7 y demás, hoy hemos caído las dos parejas que nos quedaban en octavos de final. O sea, ni siquiera hemos llegado a cuartos de final ninguna disciplina, ni dobles, ni individual, ni nada, del europeo que se celebra en casa, en Huelva.
ChatGPT me ha dicho que te preguntara por qué no hemos aprovechado el tirón de Carolina Marín para crear una buena cantera del bádminton. ¿De quién es culpa que en España no hayamos aprovechado eso?
¿Y no te ha respondido ChatGPT?
No, es que me dice...
me gustaría saber la respuesta,
la
verdad.
No, me dice, pregúntale porque esto te puede generar un titular. Esto te puede generar un titular, que es que ¿por qué no hemos creado cantera cuando hemos tenido a la mejor del mundo?
Bajo mi punto de vista, no se ha creado una buena cantera porque creo que por parte de las personas correspondientes que deberían de haberse dedicado a seguir fomentando el bádminton, a aprovechar ese boom en el cual Carolina Marín lo ha dado todo, 2014 campeona de Europa y del mundo, 2015 campeona del mundo, 2016 campeona olímpica, o sea, fueron 3 años consecutivos en los cuales se ganaron pues los torneos más importantes de tu deporte, y en vez de centrarte en aprovechar esos éxitos que a lo mejor nunca se iba a volver a repetir, y en tener una buena base, una buena formación de entrenadores para que esos niños y esas niñas tengan una buena base de formación, pues bueno, ese tipo de personas y el órgano máximo, que es la Federación Española de Bádminton, pues se quiso centrar en otras cosas, e incluso a día de hoy las cosas no se siguen haciendo bien del todo. Entonces, a mí me da muchísima pena cuando me preguntan por el futuro de mi deporte. Lamentablemente, yo tengo que decir que estoy tranquila y orgullosa por la parte que a mí me corresponde, porque todo lo que estaba en mis manos creo que lo he hecho, efectivamente, y a partir de ahora sí es cierto que me daría mucha pena que si Carolina Marín ha colgado la raqueta, de repente el bádminton desaparezca de mi país, cosa que de lo que más orgullosa me siento es de haber podido poner finalmente en boca de todos los españoles lo que es el bádminton. Entonces, ahora mismo, lo que esté en mis manos y que el bádminton no se olvide, de verdad yo haré todo lo posible, pero obviamente no todo depende de mí. Creo que mucha responsabilidad es del órgano mayor, que en este caso es la Federación Española de Bádminton.
¿Te gustaría ser algún día la presidenta de la Federación Española de Bádminton?
No.
¿No?
No. Cosas de política tengo...
Pero tú puedes... si tienes una idea clara de cómo hacer crecer este deporte, es tu manera de ayudar, ¿no?
Lo sé, pero... Me he dado cuenta y me da muchísima pena cuando alguien se mete en política, las personas cambian totalmente.
¿Pero un presidente de una federación es un político?
Bueno, consideremos que sí.
Digamos.
Tiene que ejercer política, dice Mónica, ¿no?
Tiene que hacer política. O sea,
tiene que hacer política.
Sí, sí.
Efectivamente. Entonces, como yo no voy a cambiar mi persona por cosas o por opiniones externas en las cuales me vea obligada a hacer otro tipo de cosas que no está, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, pues prefiero dejar la política a un lado e intentar aportar a mi deporte pues todo lo que esté en mis manos desde otro punto de vista.
Todos sabemos lo que has ganado por ser Carolina Marín. La popularidad, el cariño, el reconocimiento, el ser una figura relevante en la historia del deporte español. ¿Qué has perdido por ser Carolina Marín?
Nada. Yo creo que el ser Carolina Marín para mí es ser una privilegiada. El poderme dedicar a lo que yo decidí de pequeña, el poder vivir tranquila de lo que ha sido mi pasión, de lo que ha sido mi vida. Soy lo que soy gracias al bádminton. Lo he dado todo y el bádminton me lo ha dado también todo. Entonces, soy muy afortunada.
¿Tu plan concreto de futuro cuál es? No algo etéreo. Dime exactamente qué plan de futuro tienes. ¿Cómo vas a vivir tú?
Pues mira,
¿De qué vas a vivir tú?
Hay una cosa muy bonita, Juanma, y es que justamente mañana... En un ratito,
sí.
A través de uno de mis principales patrocinadores, de Yonex, vamos a crear, bueno, creo que hace 2 años sabéis que entré en el programa de Legends Vision de Yonex, y a partir de mañana vamos a crear un programa precioso y maravilloso que me hace muchísima ilusión en mi colegio, en el diocesano, en el cual pues yo empecé a estudiar allí, y fue también donde acabé mis estudios cuando ya me fui a Madrid. Y vamos a crear un programa en el cual a partir de septiembre vamos a acoger a 30 niños en los cuales van a empezar a practicar bádminton. No tienen que saber de bádminton, sino lo que le queremos dar es como esa primera oportunidad, ese primer golpe. Y me hace muchísima ilusión porque, bueno, pues el compartir esa estructura con mi marca principal, el que le demos esas oportunidades a esos niños con la edad con la que yo empecé con 8 añitos, pero vamos a coger a niños entre 8 y 10 años, en los cuales pues ojalá en un futuro salga alguien en el cual siga disfrutando del bádminton, le siga apasionando y ojalá pues tengamos un futuro campeón.
Aparte de eso, ¿vas a ser una empresaria? ¿Vas a ser una inversora? ¿Vas a ser una entrenadora? ¿Qué vas a ser? ¿Qué es lo que más te llama?
Ahora mismo lo que más me llama es disfrutar del presente. Yo creo que nos enfocamos mucho en, pues, en lo que tú me estás preguntando, en pensar tanto en el mañana, en qué vamos a hacer pasado mañana, pero nos olvidamos del hoy. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Y desde luego que una de las cosas que más quiero hacer y disfrutar ahora mismo es pasar más tiempo en mi casa, pasar más tiempo con mi familia, disfrutar de mis sobrinos y de toda mi familia. Ahora que viene el buen tiempo, pues disfrutar de mi paraíso y de mis maravillosas playas. Y no quiero decir que ya veremos el futuro, pero por supuesto que iremos ahora mismo pues intentando encarrilar hacia qué proyectos en el futuro me gustaría hacer.
¿Te llama ser madre o no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Es algo que has frenado por el hecho de haber sido una deportista profesional? Y
sí. Sí. Sin ninguna duda, sí. Sobre todo porque, bueno, lo he hablado con otras compañeras y yo tengo que decir que en este caso, en mi deporte, si quieres ser madre y luego volver, no te digo que imposible, porque para mí la palabra imposible no está en mi vocabulario, pero sí es cierto que es muy complicado volver después de ser madre y volver a la élite del bádminton mundial. Es muy complicado.
Si tienes una niña, ¿te gustaría que fuera jugadora de bádminton o futbolista?
Me gustaría que fuera una niña feliz, decidiendo y eligiendo lo que más
sí,
le guste.
Sí, lo sé, yo también, por supuesto. Pero
no le voy a obligar a nada.
No, obligar no, si te digo, pero ¿qué prefieres? ¿Una jugadora de bádminton o una futbolista del Madrid o del Barça?
Es que no puedo elegir ni una cosa ni otra. Si tuviera que elegir, yo me haría muchísima ilusión el bádminton, pero si le hace feliz el fútbol o otra cosa, o el ajedrez, yo qué sé, pues ya está. Pues su madre también estará feliz y la apoyará en todo lo posible.
¿Vas a vivir en Huelva?
Si voy a vivir en Huelva.
Sí.
No lo sé. No lo sé qué me deparará el futuro. Está claro que tengo muchas ganas de.
¿Dónde
de
vives ahora? ¿Dónde tienes la ropa? ¿Dónde está? La maleta buena, la grande.
Bueno, ahora tengo dos maletas. Bueno, como me he venido para bastante tiempo, ahora tengo una maleta muy grande en Huelva, pero toda mi ropa la tengo en Madrid.
O sea, que puedes andar a caballo entre las dos ciudades, ¿no?
Sí, ahora mismo sí.
Vale. Te vamos a dejar descansar y te vamos a agradecer muchísimo. Angelito, ¿tienes alguna duda para...
Solo,
oye,
solo
Angelito, te
es...
quería mandar un beso, por Dios, que no te saludaba porque no me
hubiese ido a verte, pero es que los virus me hubiese ido a verte, pero es que los virus no me lo han permitido, a darte el beso que te mereces. La pregunta es más un desahogo casi personal, Juanma, y espero que Carolina no sea injusta con ella misma en el futuro. Mira, yo quiero contar un par de cosas, una que me contaron y otra que yo viví. La que me contaron es Carolina con 14 años, diciéndole a Fernando Rivas, su entrenador, Fernando, quiero ser la mejor, quiero ser campeona de Europa, del mundo y olímpica. Y le contestó Fernando algo así como, no tienes ni idea de lo que hay que hacer para conseguirlo, así que vete a entrenar. Y evidentemente lo
sí,
acabó consiguiendo.
Cual, así fue.
Eso es. Lo que yo viví es a una Carolina llorando, desconsolada, con todo el pabellón, con gente del mundo entero ovacionándola, y que tristemente ese ha sido el último momento en el que ha sujetado una raqueta de bádminton en la mano, por lo menos compitiendo de forma profesional. Entonces la pregunta, Carolina, es, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la niña que cumplió todos sus sueños o con la supercampeona de todo que no pudo retirarse encima de un podio y tuvo que retirarse llorando en el suelo? El día de mañana, cuando te lo preguntes a ti misma.
Sí, por supuesto, con la niña que ha superado con creces todos los sueños que se podía imaginar que pudiera cumplir.
Ya estoy feliz. Vamos. Y contento.
Muy bien. Vamos. Sí, Mónica.
¿Le puedo hacer una muy cortita,
claro,
a Carolina?
Claro,
porque
claro.
Tengo una duda. Los deportistas, cuando os tenéis que retirar, os retiráis, vivís una fase de duelo que me imagino que tú estarás viviéndola ya, desde ya. Y en esa fase, por ejemplo, Rafa Nadal este año contó, bueno, es que yo estaba allí el día que volvió a coger una raqueta, después de meses creo que estuvo un año sin tocar una raqueta, que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces yo quiero saber cuál es tu relación ahora mismo con tu deporte. Ya has dicho evidentemente que vas a seguir haciendo deporte el resto de tu vida, pero ahora mismo, ¿te apetece tener una raqueta en la mano o estás en ese momento de no quiero saber nada ahora mismo del bádminton, de momento?
¿Sabes lo que pasa? Que las recomendaciones del médico y de mi equipo, principalmente de mi fisio, es que debería de evitar cualquier deporte de impacto. Entonces, no es que no me apetezca coger una raqueta de bádminton, sino que ahora mismo lo quiero evitar porque volvemos a lo mismo. Son movimientos muy explosivos, muy de cambio de dirección. Entonces, como siento que es algo que no me beneficia, pues ahora mismo lo aparto de mi vida. Entonces, por ejemplo, pues voy casi todos los días, por no decirte todos los días, al gimnasio. Estoy haciendo muchas rutas en bicicleta de 2 y casi 3 horas con un amigo. Entonces, ahora mismo todo lo que sea impacto, por ejemplo, la carrera, pues el médico me aconsejó, si quiero hacer cosas aeróbicas, quitarme la carrera por quitar ese impacto y que al final pues tengo un cartílago muy, muy desgastado. Entonces, por eso mismo meto mucha bicicleta porque no tengo ningún impacto.
¿De montaña o de carretera?
Pues ahora mismo estoy un poco con las dos cosas. Más de montaña te diría que de carretera, pero a las dos cosas.
A ver si te vas a cambiar de deporte, Carolina, a estas alturas.
Nunca se sabe, oye, nunca es tarde, ¿no?
¿Cuántos años tienes, Carolina? ¿Cuántos años tienes?
Tengo 32.
Joder, es que eres jovencísima.
¿Eso es joven o es mayor? Porque yo ya...
Es súper joven, hombre. Súper joven. Ah, bueno. Súper joven, vamos. Te mandamos un beso enorme. Sabes lo que te queremos, lo que te admiramos y lo mucho que te agradecemos, lo bien que nos has cuidado siempre y lo bien que nos vas a seguir cuidando. A ver si te creas que te vas a librar de nosotros. No te libras de nosotros.
No, tranquilo, que no me olvido de vosotros y de verdad que gracias a vosotros, pues tanto a ti, Juanma, como bueno, a Angelitos, que ya sabes el cariño especial que le tengo, como al resto. Gracias de verdad por haberme apoyado siempre, por darle voz a mi maravilloso deporte y de verdad que yo no me olvido de vosotros, al igual que espero que vosotros no os olvidéis de mí.
No, mira, escucha, los mensajes de los oyentes, que seguro que hay muchos para ti, Arauz.
Y mira, uno dice, algunas deportistas son figuras, otras campeonas y otras estrellas. Carolina es diosa de leyenda. Otra decía, grande Carolina, mañana la tendremos en nuestro cole de Huelva, la mejor sin duda. Carolina es la más grande del deporte español. Ser pionera es lo más difícil en el deporte y ella lo ha sido. Se lo digo siempre a mis hijos. Nadal y Carolina Marín son de largo los dos mejores deportistas españoles de la historia. Y otro dice un escueto, que sepa Carolina Marín que Huelva y España la quiere y mucho.
A ver si aplauden los comentaristas del partidazo a Carolina Marín para cerrar esta entrevista, hombre. ¡Bravo, Carolina! ¡Que te queremos mucho! Un abrazo. Y ahora a dormir bien. Ya verás que bien se duerme a la 1 de la mañana. Pues así todos los días de nuestra vida. Un beso. Adiós, Carolina.
Un beso, gracias.
Adiós, chao, chao. Es la 1:05, hora menos en Canarias. Enseguida afrontamos el último tramo. Tenemos otro protagonista esperando. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. 6 burgers meat mixtas por 3,59, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, queso mezcla viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Habéis visto Alcaraz, los grandes especialistas en tenis? David Sánchez, sí. Joseba, tal, no sé qué.
Sí, señor.
¿Y qué tal? ¿Os ha gustado?
Por momentos. A veces sí, otras veces no. Primer set sí, el segundo no, y en el tercero, bueno, pues ya se ha quitado un poquito la tensión que tenía encima y a partir de ahí ha sido todo más fácil, pero ha habido claroscuros hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú qué dices, David?
Sí, me ha gustado. Bueno, yo creo que en las primeras rondas es mejor sufrir un poquito que no ir ventilándote a rivales ahí metiéndole roscos. Yo creo que le viene bien a Carlitos ir sabiendo que no va a ser fácil ganar en Monte Carlo, que tiene pita que la final será con Sinner.
Sinner también ha perdido hoy un set, ¿eh?
Sí, sí. Segundo.
Sí, es increíble cómo...
Y si no, con problemas en tobillo, espalda y demás. Espalda, sí. Hombre, a Carlos se le ha ido un poquito de las manos lo de las 2 horas y media. De hecho, ha habido algún momento también ahí de medio locura, como le pasó últimamente, que si revés de tal, que si, bueno, alguna medio grito de frustración. Y bueno, 2 horas y media ante Echeverri, que es un hueso muy duro, que juega muy bien en tierra batida, como casi todos los argentinos. Y ahora yo quiero, si os gusta el tenis, citaros para mañana. Porque no es lo de Carlos, que a las 3 de la tarde va a jugar con Bublik. Me apetece mucho este partido, porque son dos... diría de los 3-4 tenistas con más talento de todo el circuito, y eso que Bublik también era como Medvedev de los que odiaba la tierra batida y está jugando muy bien, ya fue cuarto finalista en Roland Garros el año pasado, pero es que antes tenemos un Fonseca Zverev, ojo que Fonseca,
tú ya has visto lo de Fonseca, Angelito,
bueno, Fonseca macho, la que nos está
19 con años, sí. Ya ha aparecido después de Nadal y Gasquet, bien. El siguiente más joven en pisar unos cuartos de final en Monte Carlo, y yo creo que mañana le gana Zverev, veremos a ver si el físico le aguanta, y luego un Sinner Oger Aliassime, que yo creo que Sinner puede sufrir ante el canadiense que está jugando también bien. O sea, que mañana es un día de tenis precioso.
6-2, 6-3 va a ganar Zverev.
Recupérate.
Es probable.
Angelito,
es probable.
Recupérate, ánimo.
Abrazo, ánimo. Os escucho.
Y antes de los Americans, que vamos a entrevistar a Dai Mara, ahora en Americans. A Dai Mara, el primer español que consigue ganar la Liga Americana de Baloncesto, de universitaria. Decía... ¿Qué le ha pasado a Ayuso en la Itzulia?
Nada, problemas estomacales. Se cayó el segundo día y hoy se había extendido el rumor de que se había caído y no. Él ha desmentido el tema de la caída y ha dicho que problemas estomacales y que se va a descansar para preparar las clásicas de las Ardenas. Pero te tengo que contar, Juanma, que yo creo que de todos los eventos deportivos que se van a celebrar en el fin de semana, que son muchos...
París-Roubaix.
Creo que el más importante es la París-Roubaix, porque va a ser algo histórico. Está Tadej Pogačar buscando ganar su quinto monumento y hacer algo pues realmente que, bueno, no se ve desde los años 70, desde Eddy Merckx, un ciclista que gane las cinco grandes clásicas. Y además es que, bueno, lo va a hacer contra Mathieu Van Der Poel, que busca su cuarta Roubaix. Dan opciones de lluvia. Hablabas tú el otro día de lo que cambia eso la carrera. Y la gente, los oyentes, se darán cuenta que en muchos tramos de pavé lo que hacen los ciclistas es irse al arcén, irse a la cuneta. Si llueve, esa opción no la tienes, con lo cual se endurece mucho más la carrera, que yo creo que le viene bien a Pogačar. Todo lo que sea dureza, llevar un poco a Van Der Poel al límite, yo creo que es bueno para el esloveno. Así que nadie se lo pierda. A partir de las 2:30 de la tarde empiezan los tramos buenos con el bosque de Arenberg y la París-Roubaix va a ser, yo creo, que el gran evento deportivo del fin de semana.
Muy bien. Pues compañeros, gracias a todos, excepto Senabre, quédate, que
aquí me quedo.
Que tú sabes de baloncesto universitario, así estás con Adai Mara. Gracias, compañeros, un abrazo. Hasta luego, enseguida de Americans.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años
en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Americans, continúa Senabre y se suman a The Americans, Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y Parra, hola Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma and Company.
Tenemos a Luis García de vacaciones, está por Italia.
Un vividor, siempre lo fue.
Sí.
Hoy siempre está de vacaciones.
No, no ha querido estar con el Celta en Friburgo, estaba cerca, pero no...
Pues se va a perder a un protagonista de lujo, oye.
Bueno, yo creo que es el mejor protagonista que hemos tenido en The Americans en mucho tiempo. Es histórico.
El más grande seguro.
2-21, ¿no?
Sí.
2-21. Pani, no había ganado nunca un español la Liga Universitaria, ¿no?
No, es el primero. Y de hecho, además, el primero que se mete en la Final Four, luego en la final y luego gana la final. O sea que ha sido histórico. Creo recordar que lo más lejos que llegó alguien fue a una Final Eight, es decir, a lo que aquí llamamos cuartos de final, con Wake Forest, Ricky Peral.
Nos está escuchando Adai Mara. Adai Mara es este chico de 21 años, recién cumplidos. Creo que son 21. Hola, Adai, muy buenas.
Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena. Qué bien se te ve. Qué maravilla, qué calidad de imagen. El teléfono. Qué cara de campeón. Tienes 21 años desde el martes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, desde el 7 de abril. No sé qué día es eso.
Sí, pues el día martes que ganasteis. Porque yo creo que cuando ganasteis el título, te cantaron el cumpleaños feliz.
Era el día siguiente, yo creo.
Sí, sí. Cambió la... Bueno, como fue tan tarde, claro, nosotros lo celebramos celebrando el partido. Porque claro, cambió, teníamos el reloj ahí arriba. Así
a
que
las 12
sí
de la noche, efectivamente. ¿Has dormido mucho desde que ganasteis la liga o no?
No mucho. Pero bueno, ha sido una mezcla de entre celebrar y ver cosas y estar ahora pues intentando poner todo en cajas para ver a ver cuál es el siguiente movimiento, así que ha sido un poco todo junto.
Bueno, eres un deportista que entra directamente en la historia de España, pero claro, seguramente hay muchos de los que están y muchas de los que están escuchando ahora el partidazo que por primera vez te escuchan. Si yo te dijera, Adai, ¿cómo te presentarías a los oyentes del partidazo? ¿Quién es Adai Mara?
Pues te diría que soy un chico de Zaragoza que empezó desde muy pequeño haciendo todo tipo de deportes, que empecé con el fútbol hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero.
Era peligroso, ya, ¿no? Era peligroso, claro, para ti.
Y ahí ya me empecé a jugar al baloncesto, también gracias a mi padre. Y nada, y ahora pues un chico que está intentando buscar seguir el sueño de jugar y vivir del baloncesto e intentar jugar en la máxima liga que hay.
Tiene pinta de que vas por el buen camino para cumplir el sueño. Una cosa, 2'21 mides. ¿Cuándo pegaste el super estirón de tu vida? ¿Cuándo de repente dijiste, ostras, aquí está pasando algo que no es habitual, que mis amigos no lo están teniendo?
A ver, yo siempre he sido muy grande desde pequeño. O sea, yo siempre desde infantil, primaria, ya sacaba cabeza y algo a todos mis compañeros, pero te diría, me suena que llegaba a crecer un año, no sé, 7 centímetros o algo así.
¿Cuántos?
7, más o menos.
No, hombre, 7 he crecido yo, joder.
¿Sí? Bueno, pues yo pensaba que era como, pues seguramente más, pero bueno, o sea, siempre he estado creciendo mucho y durante todos los años, así que...
Sí, sí, sí. Ya no creces más, ¿no?
No, yo dejé de crecer hace un tiempo ya.
Claro. Sí. 2'21, ¿eres el más alto de tu equipo?
Sí. Sí.
¿Cómo te definirías como jugador?
Pues yo creo que soy un jugador que le gusta disfrutar del baloncesto, que se lo pasa bien jugando y que siempre... No sé, como que siempre intenta buscar las mejores no sé, disfrutar de las experiencias, las mejores cosas que me puedan pasar mientras esté jugando, tanto dentro como fuera de la pista.
¿Tú estás todo el rato intentando encestarlo todo? O sea, estás en la habitación y hay una papelera y venga a darle papeles, o tienes una canasta colgada ahí en la puerta de la habitación, o ¿cómo es?
No, yo tengo suficiente ya con todos los partidos que hemos tenido y entrenos que nos hacen.
Yo
llego a casa y como mucho me meto en la cama a descansar y a dormir.
Oye, llevas tres años en Estados Unidos, ¿no? Primero en Ucla y ahora en Michigan, ¿no?
Sí.
¿Eres yankee ya o eres español en Estados Unidos? Porque os hacéis muy pronto americanos, es decir, o sea, de repente se os pone acento, ya venís muy poco a España. ¿Tú qué tipo de español eres?
Yo ahora se me está empezando a entender en inglés, así que acento y eso, nada, al revés. O sea, a mí me dicen que tengo un acento de español grande.
Claro.
Y lo único que sí que tengo es lo que has dicho de que no voy mucho a España, que es lo único que más duele.
No tienes mucho tiempo, ¿no?
No, tengo un poco en verano, pero me lo paso aquí entero. Así que, pero no creo que me estoy transformando todavía.
Cuando fuiste con 17 años, con 17 y 18, ¿no? ¿Hablabas algo de inglés o nada?
Poco, muy poco.
¿Te costó la adaptación al país, a la vida americana, o te hiciste pronto con ello?
A ver, yo tuve suerte que fui a Los Ángeles y ahí hay mucho latino, mucho mexicano, y eso también me ayudó a irme adaptando poco a poco.
Claro.
Pero sí que es verdad que se pasa un poco mal cuando estás en el vestuario, estás con el equipo y, por ejemplo, el equipo se está riendo y, claro, tú no sabes de qué se están riendo. Entonces, claro, puedes pensar cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ahí eso sí que igual se pasa un poco mal, o te cuesta igual entender algunas cosas, y lo que más pienso cuando estoy aquí en Estados Unidos es que igual no me llegan a conocer al 100%, porque igual no me sabía expresar.
El sentido del humor, las bromas y las pollas.
Claro, claro, es que eso es muy difícil, es muy difícil pillarlo, es verdad.
Claro, o igual soy tímido, en España hubiese hablado en grupo y aquí soy tímido porque no sé cómo igual expresarme y me quedo callado y me ven como una persona callada, o ¿sabes? Entonces te diría que esas cosas son las que más cuestan, pero...
Pero luego eres líder, en la cancha eres líder, eres un tío que manda, que da dos gritos, que dirige también al equipo.
No, yo no soy de... Yo prefiero ser un líder que con... jugando, tipo, no, yo no soy mucho de hablar, yo soy de hacer mientras juego, ¿sabes? Entonces no soy el que te va a pegar cuatro gritos en medio del corrillo y... Así de...
Te estás poniendo muy muy fuerte, te meten muchas horas de gimnasio, te insisten en que mira Pau cómo tuvo que ponerse, porque Pau era un tirillas cuando fue para allá.
Sí, o sea, obviamente es algo que estoy entrenando un montón, pero llevo entrenando mucho tiempo, así que, pero sí, te diría que voy mejorando poco a poco, todavía tengo bastante que cambiar. Pero sí, o sea, estoy en ello.
Debes comer como un auténtico animal. O sea, darte de comer a ti debe ser complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que es lo mejor que le podía haber pasado a mis padres, es que yo me haya ido a Estados Unidos, porque así ya me tengo que comprar mi propia comida, ¿sabes?
Encima, porque... allí que es todo en cantidades industriales, los galones de leche, sí.
de
zumo, de helado, de todo, sí. Todo gigante, claro.
Sí, así que ahora me veo con mis padres ahorrando una barbaridad en solo en comida, ¿sabes?
¿Cuántos huevos puedes comer tú a la semana?
Pues tres o cuatro en el desayuno y dependiendo de la comida. O sea
¿puedes comerte cinco al día? ¿Cinco huevos al día?
Sí, te diría que cuatro.
Cuatro al día. Bueno, no está... Vale, vale. Sí, sí.
Pues sí, sí.
Entra dentro de los...
Podemos decir que de huevos va bien.
Sí, vas bien de huevos.
Alguna vez me hago una tortilla de patata y le meto ahí bien de huevos ahí, pero...
Bien. ¿Tienes mucha conexión con España? ¿Ves medios de comunicación españoles o noticias españolas o no? ¿O estás muy metido ahí en lo tuyo?
Lo que veo, más con el móvil.
Las redes.
Sí, y porque aquí... No uso mucho la tele, si la uso para ver alguna película alguna vez o alguna cosa, pero pero no, lo suelo ver todo en redes. Pero sí que intento estar como conectado con España, con mi familia y tal. Así que intento tener cosas por aquí de España. Tengo la bandera por ahí en la habitación. Así.
Está bien. Oye, el salto de popularidad que has dado, sobre todo, ¿en qué lo has notado? ¿Te han felicitado algunas personalidades después de lo que ha pasado? Ya he visto lo que te ha puesto, por supuesto, Pau y todo eso. Uh-huh. Pero de los mensajes que has recibido, ¿hay alguno que hayas flipado un poco? Y dices, ostras, mira este, que me ha escrito.
Sí. Bueno, al principio todo como que me empezaban a escribir, me mandaban artículos. Ahora ya que han pasado unos días ya me están diciendo que ya vale, que ya soy un poco pesado. Que está ya,
que está en todos los sitios, ¿no?
Y entonces, pero sí, me han escrito, pues sí, Pau, Marc, jugadores ACB y amigos míos y familiares, así que he estado... Lo que pasa es que tengo que responder, o sea, habéis visto que me han mandado muchos mensajes, pero tengo que ir ahora poco a poco.
Sí, eso, sí, es que te vas a dejar el pulgar ahí respondiendo, sí, sí, efectivamente. Oye, ¿lo normal es que estés en la NBA el año que viene o es prematuro pensar que tiene que ser el año que viene ya?
Bueno, a ver, todavía queda un verano entero en el que tengo que preparar el draft, tengo que hablar con equipos, tengo que entrenar con los equipos y tengo que mirar a ver en qué posición, pero, o sea, por así decirlo, tengo la suerte de poder decidir qué hacer, ¿sabes? Porque las dos opciones son buenas. Y las dos opciones me van a ayudar un montón, tanto si me quedo como si me voy. Entonces,
explícamelo para alguien que no sepa. Sí. ¿Cuáles son las opciones y cómo es tu decisión y cuándo la tienes que tomar?
Pues ahora mismo mis opciones son o quedarme en la universidad o qué es lo que voy a empezar a hacer ahora es pues me voy a tener que ir a Los Ángeles a entrenar, intentar seguir mejorando el físico, mejorar en mi juego para poder entrenar con varios equipos de NBA que son los que pues están, por así decirlo, interesados en mí y cuando yo esté entrenando con ellos pues obviamente tengo entrevistas, hablo con ellos, hablo con los jefes, por así decirlo, y luego pues dependiendo de cómo vaya y dependiendo de qué equipos me quieren y en qué posición, pues yo decido si poner el nombre en el draft o no. Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya tomaré esa decisión y veré cuál de las dos es la mejor opción.
¿Cuánta gente participa en esa decisión? ¿Tú solo, o tu agente, tu familia? ¿Cuánta gente vas a meter ahí en el consejo de administración para decidir lo que hace?
Pocos.
¿Pocos?
Pocos. Mi agente, mis padres, que ellos nunca me han dicho de tomar una decisión. O sea, nunca me han dicho, haz esto. Siempre me ponen las cartas en la mesa. Y me dicen sus opiniones y al final soy yo el que toma la decisión, pero yo creo que vamos a ser 4 o 5 personas las que vamos a tomar la decisión.
¿Tus padres han tenido la suerte de estar allí viéndote en directo en la final o no? ¿O lo han visto desde España?
Sí, vinieron en los dos últimos partidos.
Pues fue una de las imágenes, Juanma, en cuanto que ganó Michigan. Estaban hablando con los ganadores, con compañeros de Adai, y el cámara se fue porque Adai se fue a la grada a abrazarse con sus padres, nada más acabar el partido.
Sí, sí. El ambiente es impresionante. O sea, para la gente que piense que estamos hablando de algo amateur y todo esto, o sea, es algo que supera, y siempre nos lo cuentan Paniagua, Senabre, Parra, aquí en The Americans, que supera en audiencia a la mayoría de eventos del año en televisión. Y desde luego las afluencias de público son impresionantes en el March Madness.
Sí, o sea, a ver, ahora mismo el colegio, creo que la universidad está muy bien, o sea, temas de gente mirándolo y tal. Entonces yo me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que era algo, o sea, que el March Madness y la Final Four pues eran importantes, pero el estar aquí y verlo y ver jugar sobre todo a los demás... Y ver cómo era y ahora poder vivirlo, pues te das cuenta de que en marzo, por así decirlo, en Estados Unidos es el mejor mes que hay de baloncesto, ¿sabes? Y al final, pues en el pabellón que era de fútbol, habían creo que 70,000+ personas y el otro día leí que vieron el partido por la tele... 19 millones.
Increíble, increíble. Para que la gente se haga una idea, en España la final del Mundial la vieron 15 millones, según las audiencias. 15 millones, el partido de la final del Mundial. ¿Dónde estabas tú en la final del Mundial? ¿Cuántos años tenías cuando ganó España el Mundial de Fútbol?
Cinco.
Cinco años, sí. ni te acuerdas, sí, sí. Claro. ¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, obviamente sí, me acuerdo. ¿Sí? O sea, no sé si me acuerdo de verlo en directo, pero me acuerdo de obviamente de verlo después. Sí.
Vale, vale, sí. Vale. Oye, ahora te preguntan ellos, simplemente para cerrar. ¿Con España cuándo te podemos ver? ¿Cuándo crees que puede producirse el debut con la selección española absoluta?
Pues yo espero que lo antes posible, porque yo pues tengo muchas ganas de estar con España y representar a España, pero bueno, hay que ver muchas cosas porque pues este verano puede ser que lo tenga súper liado y entonces pues depende de las decisiones que vaya tomando, pues veremos si tengo más tiempo o no, pero por mí lo antes posible.
Vale, Pani, una pregunta para Adai.
Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque ha sido un viaje primero muy duro y luego muy gratificante. En UCLA yo sé que las cosas no fueron como deberían haber ido y aquí en Michigan te has encontrado muy bien. Quería hacerte una pregunta, no quiero hacerte una pregunta muy técnica, porque luego los del grupo Risa que tenemos aquí, que son humoristas, hacen chanza de mí, pero sí que hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Sobre el baloncesto en general, el baloncesto en Estados Unidos, que va, o parecía orientarse hacia el small ball, es decir, jugar con pequeños, tanto en la NCAA como en la NBA, y sin embargo estamos viendo el impacto de jugadores grandes y técnicos, entre ellos tú, ¿no? ¿Tú piensas que estamos ante un cambio de paradigma, de ciclo, en el que el tamaño combinado con la habilidad volverá a ser el factor dominante? Y luego la derivada de esta pregunta es, ¿qué aspectos de tu juego crees que son esenciales para adaptarte a la NBA actual, donde ya no basta con ser alto, sino que también se exige movilidad, tiro exterior y capacidad de pase?
Bueno, yo creo que ahora como están habiendo tantos casos de jugadores grandes, muy altos con talento, que hacen muchas cosas. O sea, ahora estás viendo Wemby, que es un tío de 2'24", que bota, tira, hace tal, y están habiendo, pues eso, gente, jugadores muy... muy altos, que pueden hacer muchas cosas, como que ahora la gente, sobre todo los entrenadores, igual están buscando buscar este tipo de perfil. Nosotros en nuestro equipo siempre al principio de temporada pusieron muchas dudas porque éramos muy grandes, porque éramos no habíamos jugado en posiciones más pequeñas, por así decirlo, y el tener, al final jugábamos con un 4 al 3, con un 5 al 4 y yo seguía de 5, pero el hecho de cambiar y acostumbrarnos a jugar así, pues nos ha ayudado a que luego, pues contra los otros equipos, pues teníamos una ventaja de física y de cuerpo y tal, que era muy complicado para ellos pues mantener el ritmo con nosotros. Entonces yo creo que ahora se está buscando eso, la gente alta con talento que pueda hacer muchas cosas para ponerlas en posiciones más pequeñas y sobre todo pues en defensa, físico y tal, que sea más complicado para otros equipos. Entonces, te diría que para mí, pues para adaptarme a la NBA lo antes posible o para estar lo más preparado sería todo lo que es movilidad de pies, que yo creo que este año he mejorado un montón. Y el saber, bueno, el poder defender varias posiciones y poder, pues eso, lo que estaba hablando, tener esa posibilidad de igual no atacar, porque yo siempre he sido un 5 y estoy contento con eso, pero defender, que eso sí que se busca, poder defender a pequeños, yo te diría que esa es la cosa más grande que debería, ¿sabes?, mejorar para adaptarme.
Senabre.
Yo te quería preguntar, bueno, primero, felicidades, por supuesto, Dai, y luego quería saber, porque ahí está tan divertido, que son los mock draft, ¿no? Que son proyecciones que hace la gente de, a ver, que luego nunca aciertan, excepto que haya casos muy bestias, ¿no? Pero de a ver en qué posición va a quedar cada uno y tal. Pero de las cosas que más me gustan del mock draft es la NBA comparison que hacen, ¿no? Que es que te comparan a los jugadores universitarios con a ver a qué jugador de la NBA se puede parecer, ¿no? Y he leído que contigo hay comparaciones, bueno, como siempre hay de todo tipo, te comparan desde a Luca Garza, que yo creo que eres mucho mejor jugador que Luca Garza, y hasta Marc Gasol, por ejemplo. Yo quería preguntarte si tú, hay un jugador en el que te hayas querido parecer o que de pequeño te haya influido, o algún jugador que tú creas ahora mismo que se parece a ti jugando.
Bueno, yo siempre, o sea, nunca me he fijado en un jugador solo. Siempre he tenido como, además tenía un entrenador que me decía, tú tienes que coger cosas que te gusten de varios jugadores, de muchos jugadores, intentar sumártelo a tu juego y luego ponerle tu salsa, ¿sabes? Es como crearte un plato, claro. Pues eso es lo que he intentado pues hacer desde que era pequeño, pero obviamente obviamente te diría que los Gasol siempre me han influido un montón en la manera en cómo, pues bueno, todos los vídeos que he visto, el intentar hacer lo que ellos hacían. Jokic, ahora que está jugando, también me gusta mucho cómo juega y cómo hace las cosas. Así que incluso he visto a Sabonis, el padre.
Eres muy buen pasador, y en eso yo creo que Gasol, Sabonis y Jokic te van perfecto como comparación.
Sí, pero bueno, nunca me han gustado las comparaciones. O sea, siempre prefiero coger lo que te he dicho. Muchos jugadores, cogiendo cosas
pues
que.
Para eso
no
coges los mejores y está. Y
vas cogiendo... Oye, los tres que le habéis dicho no son valores.
No, joder, imagínate. Rápido, Parra, y cerramos.
Yo voy a seguir con el draft. Estabas antes de que empezara el March Madness, en la segunda mitad de la primera ronda, en la gran mayoría de ellos, sobre el 25, el 27. Yo te he llegado a ver ya en el 9 con los Bulls, en el 11, en el 13, o sea, en diferentes tablas de valoración del draft, te sitúan muy alto. Esto es comprometido, ¿eh? ¿Tú qué puesto firmabas? Para irte a la NBA, me refiero.
Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo, por así decirlo. O sea, a mí el número, pues esto es como la preparación, lo que te he dicho antes, es más hablar con equipos y ver con quién te quiere más y quién quiere trabajar contigo más que un número y la posición. Entonces, yo te firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pivot para muchos años, ¿sabes? Así que eso es lo que te firmaría.
Raposa inteligente.
Adai, teníamos muchas ganas de hablar contigo, te transmitimos la enhorabuena y ha sido un placer saludarte en el partidazo. Que disfrutes mucho y que se salve el Zaragoza, que es muy gracias. Importante. Que no baje a primera red.
Eso es, esperemos.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta
chao,
luego.
Gracias.
Pues un tipo que entra en la historia directamente del deporte español. Pues se ha zampado a Dai, él come mucho y se ha zampado los Américas, ¿eh?
Porque, normal.
Tampoco tenía nada mejor que hacer que hablar con él.
Pero mira, hay una cosa que sí me apetece preguntarle a Paniagua. La lista de los billonarios más jóvenes de 2026 que la ha publicado Forbes, Pani.
Sí, pues mira, es una lista que tiene gente de 22, 21, 20 años... Pero repasándola, son los típicos chavales que en sus discursos dicen aquello de todo esto empezó con un sueño y 5 millones de dólares que heredé de mi padre, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos son herederos de fortunas que hicieron sus abuelos o sus padres. Pero bueno, hay algunos que ya tienen pasta, ¿eh? O sea, estamos hablando de gente que tiene 6, 7 mil millones de dólares de fortuna, que para los 21 o 22 años me parece...
Y para los 35 y 48, o sea...
Un fortunón, sí. Me parece un fortunón. Pero repasando un poco sus biografías, la inmensa mayoría son hijos de papá.
Bueno, pues oye...
Oye, que está bien, oye, mira, yo ya, siempre...
Tienen tiempo por delante para dilapidarla, o sea, no, eso es lo bueno.
Exacto.
Son jóvenes y tiempo.
Aprendí de un profesor que me inspiró mucho en Estados Unidos, precisamente... que se hereda el privilegio, no la inteligencia.
Efectivamente. Americans, ha sido un placer. Un abrazo a los tres. Adiós.
Un abrazo grande. Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Ah, y mañana, por supuesto, tenemos tiempo de juego con el Real Madrid-Girona. No se lo pierdan. Y el domingo el tertulión. Y la semana que viene otra vez partidazo. Si es que no paramos. Disfruten. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.